childhood, brainwashed by the school, brainwashed by our teachers, and brainwashed by all the rules, brainwashed by our leaders, by our kings and queens, brainwashed in the open and brainwashed behind the scenes.
God, God, God.
Our voice cries in the wilderness.
God, God, God.
It was on the longest night.
God, God, God.
An eternity of darkness.
La música de George Harrison en el dial del 89.1 FM, 2-403-8028, Facebook Uniradio y nuestro Twitter, arroba Uniradio Udelar, las vías de comunicación para contactarse con nosotros. Bien, hoy, miércoles a las 6 de la tarde, se proyectará aquí en la Facultad de Información y Comunicación la primera obra digitalizada a partir de una película de nitrato de celulosa por el Laboratorio de Preservación Audiovisual de la Universidad de la República. Se trata de El Eclipse Solar, del año 1938. Y vamos a hablar con Nacho Seymanas, Jaime Vázquez, Julio Cabrio, Isabel Llevor, ¿está correcto el nombre? Para que nos cuenten un poco al respecto de este trabajo de restauración. Lo primero, bienvenidos a la tarde de Uniradio. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, gracias.
Bueno, vamos a comenzar por El Eclipse Solar, 1938. ¿Cuál es el origen de esta película y qué es lo que van a poder ver los asistentes hoy a las 6 de la tarde aquí en nuestra facultad?
Bueno, es una película que es de la colección del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre. Las películas que fueron producidas en nitrato de celulosa, que pertenecen al Archivo Nacional, están guardadas en los depósitos de Cinemateca Uruguaya, que es la institución que en Uruguay tiene un depósito para poder guardar nitratos de celulosa. Por eso tanto las películas de Cinemateca como las del Sodre están allí. Y en realidad es la primera película de una serie de películas que nos propusimos buscar la forma de preservar y digitalizar en el marco de un plan que se hizo a partir de la alianza de distintas instituciones donde estamos nosotros, la universidad, la Cinemateca Uruguaya, el Sodre, el Instituto del Cine y el Audiovisual y la Universidad Católica. Y dentro de las distintas prioridades que encontramos que eran necesarias rescatar estaba el tema de los nitratos de celulosa, porque son las primeras películas de la historia del cine. ¿Por qué empezamos por El Eclipse Solar? Sí. Empezamos por El Eclipse Solar primero porque era una película que fue producida por el Ministerio de Instrucción Pública, o sea, era una película pública.
Fue una película financiada estatalmente.
Sí, el Ministerio de Instrucción Pública tenía una sección que era la sección fotocinematografía. Hay muchas fotografías de la ciudad de Montevideo, como las que se conocen a través del archivo del Centro de Fotografía, o muchas de las películas muchas de las fotografías y películas que se conocen justamente del archivo del Sodre, en realidad fueron producidas por esta primera sección fotocinematografía. En general, en la historiografía más reciente del cine existe como la idea de que la primera dependencia pública que buscó brindar una imagen a la sociedad desde el Estado fue la de INARP en dictadura. Y si recorremos la historia del cine nacional,
hay antecedentes.
Hubo muchos antecedentes.
Hace un tiempo tuve que hacer un trabajo para la facultad de aquí, cuando me estaba graduando, que hablaba justamente de la construcción simbólica, por ejemplo, de los planes de vivienda que se hicieron a nuestro país en tiempos de dictadura. Y claro, fue una facilidad muy grande contar con los videos de la DINARP, DINARP se llamaba así, en internet, digitalizados.
Sí, esos videos
hubiese sido un laburo mucho más de...
Sí. Son películas que produjo la Universidad de la República intervenida para la DINARP.
Pero hay una historia anterior.
Sí,
a eso.
Hay una historia que fue muy fuerte para lo que es los grandes planes justamente de mostrar el desarrollo nacional, o sea, el mostrar un eclipse, el mostrar una institución, un observatorio astronómico que puede ver y registrar el cielo del sur, en realidad también es una manera de mostrar un Estado que se está modernizando, que tiene medios como para registrar ese tipo de cosas. Esas mismas cámaras también registran.
Era como mostrar cinematográficamente la Suiza de América, entre comillas,
sí,
este concepto
sí,
tan polémico, pero...
Sí.
¿Venderse un poco, esa era la idea?
Sí, si vemos la película, no solo muestra el eclipse en sí, sino que muestra toda la maquinaria que usaba el observatorio, tiene todo un paneo de las vistas de Montevideo. Está para la época, desde mi opinión, no sé qué piensan mis compañeros, muy bien filmada.
Está bien filmada.
Sí,
¿Por qué se ríen un poquito? Porque hay, ¿qué tiene? ¿Qué cara? ¿Qué es lo que le llamó la atención de esta película?
Bueno, lo que nos llamó, en realidad lo que más nos llama la atención de la película es verla.
Claro, porque iba a enfrentarse a eso
es ver,
que había quedado en un baúl, no se podía ver antes.
Justamente una de las cosas que conversamos es, no hay registro de cuándo fue la última vez que se exhibió esa película. No se sabe.
No, inclusive el Archivo Nacional de la Imagen tiene de buena parte de su colección de nitratos lo que llamábamos antes telecines, en calidad SD.
¿Telecines? ¿Qué es esto?
Es una primera forma de transferencia a señal de video. Ahí vos vas, si querés consultar, vas al Sodre y podés consultar algunas de estas películas que originalmente estaban en nitrato de celulosa en VHS. Y de esta no hay VHS.
Que quedó anclada ya en 1938 sin mucha información sobre eso.
Pero vemos la bandera nacional, vemos el paneo de la ciudad, un paneo hecho con mucha precisión, con muy buen contraste. O sea, yo creo que hay que seguirlo pensando, pero estoy casi segura de que, no sé si la cámara, pero el equipo de Isidoro de Amonte, que era como el fotógrafo y cineísta de la época, está ahí. Pero
Isidoro
no está el crédito. No está el crédito, pero yo me la juego
tiene
por
la estética
5.000.
De él.
Sí, claro. Yo me la juego por 5.000.
¿Y dónde se pasaban estas películas? ¿En los cines? ¿Te la ponían como un...? ¿Cómo era?
Bueno, esta película...
Porque no había televisión ahí.
Digamos, claro. Hay muchas películas de esta sección que, por ejemplo, las que se producían para el Ministerio de Salud Pública, que eran pasadas en los... Porque fue la época del modernismo, del urbanismo... del modernismo en materia tecnológica y del modernismo en materia urbana, y esto se ve muchísimo en la película, y también fue la época del higienismo, ¿no? Entonces las películas del Ministerio de Salud Pública, también tomadas por estas, no había tantas cámaras en la época en el Estado, más bien lo que registraban, pero forman parte de estas mismas colecciones, eran las políticas de prevención frente a la fiebre amarilla o las enfermedades de la época. Eso es digamos, este primer plan empezó con esta, pero la idea es poder recuperar esas imágenes de esas campañas que sin duda se veían en los cines antes de ir a ver Frankenstein.
Ahí va, claro.
Tenías una película sobre cómo prevenir la fiebre amarilla y cómo cuidarse las mujeres de los males de la época.
Estaba pensando que hace
y
poco...
Y esta película yo creo que más bien se inscribe más en una tradición de lo que fue el cine científico pedagógico.
Cine científico pedagógico.
Que tuvo su adscripción en enseñanza primaria y secundaria, y que en la universidad fue muy, muy importante, primero en la Facultad de Medicina y después con la creación del Instituto de Cine de la Universidad, que es el archivo que cuidamos en la universidad.
Hay tanto para hablar, pero acá hablamos de un patrimonio fílmico. Yo estaba pensando cuando tú hablabas, hace poco volví a ver la película The Master de Paul Thomas Anderson, en la cual Joaquin Phoenix interpreta a un tipo que vuelve de la guerra un tanto trastornado. Y una de las referencias actorales que él usó para eso fue un documental así como el que tú decías, que mostraba los trastornos con los que las personas venían de la guerra. Me pareció interesante porque ahí tenés un uso de un patrimonio fílmico que tiene una funcionalidad en el mundo estético, pero este patrimonio fílmico no solo puede hablar en ese sentido, sino que puede hablar, contar un montón de historias sobre lo que somos. La pregunta es, ¿cómo estamos en preservación del patrimonio fílmico? Porque yo me imagino que ver esas películas es como ver una radiografía de un momento histórico. Tú hablabas de Isidoro Damonte, de estética.
No, que me la juego.
Que te la jugás.
Pero vos estás sorteando las entradas para Solitario Park.
Sí.
Yo sorteo también acá.
Acá, bueno.
Después de que vean la película.
Recuerden que dándole like a la tarde en la radio participo por las entradas. Pero esto, lo que quiero hablar es cómo estamos a nivel de preservación del patrimonio fílmico en nuestro país. ¿Por dónde comenzamos?
Bueno, yo creo que estamos poquitito mejor que antes, pero estamos mal.
Estamos mal.
Es decir, estamos trabajando. Yo me incorporé hace poco a este proyecto. Estamos trabajando para ver de que no se pierda el patrimonio.
¿Qué te parece que de repente yo no entiendo nada? No soy una persona, estoy en mi casa escuchando esta entrevista. ¿Cuál es el valor que puede tener este patrimonio para nuestro país.
Y bueno, el valor que tiene es conocer de primera mano la historia del país. Es un testimonio
audiovisual.
Bueno, en este caso es silente, ¿no?
Sí, claro. Sí, pero digo, yo justo hoy estaba pensando, ¿cuáles son las imágenes que uno tiene del pasado del Uruguay? Son muy pocas.
En movimiento,
muy claro. Pocas. No sé, ¿cuántas puedes contar vos? Yo puedo contar dos o tres. El gol de Maracaná, el Zeppelin pasando por el Precio Salvo, y no sé qué más.
Ahora, claro, el juego sería, bueno, alguna que otra política para la preservación de los archivos. Como se está intentando algo. Hablábamos afuera del aire de que hace un año me contaba Julio que Scorsese salió a hablar, es decir, por el patrimonio de Cinemateca. ¿Hay políticas en este sentido? ¿Cómo? A ver.
Bueno, en realidad...
Eso generó una discusión pública muy fuerte, porque salió Martin Scorsese nada más ni nada menos a decir, vos, hay que encarar con este archivo. Claro.
Hay un aspecto que, porque a veces el Uruguay le cuesta un poquito, le parece que es el centro del universo y estamos lejos de esa del
Somos apenas 3 millones.
Hay un factor que para mí es importante, que es que en parte aparece esa alarma porque son materiales que capaz que hace 20 años no estaban mostrando los deterioros, claro, extremos que están mostrando ahora. O sea, en general, en la historia de los archivos pasa que la sociedad se sensibiliza con estos temas cuando la situación ya es alarmante. Tenemos poca, en la cultura en general, tenemos como poca capacidad de tener políticas preventivas, y en general tenemos lo que, viste, como en medicina que hablan medicina paliativa. Bueno, la cultura suele tener políticas paliativas y no preventivas. Entonces ahí vaya mi primera crítica a la sociedad capitalista y al, sí, ¿no? Digo, creo que hay algo de eso, o sea, que no es solo del Uruguay, sino que estamos viendo cosas que hoy nos resultan alarmantes porque a ojos vistas vemos cómo se deterioran, pero son procesos de deterioro que silenciosamente, claro, se vienen dando.
Estamos viendo el síntoma de algo que se podría haber evitado hace 20 años, por ejemplo.
Pero eso es como que, digo, pasa.
Aparte, el cine está el audiovisual está entrando, claro, tiene más de 100 años, hace cuánto que...
Sí.
Poco más de 100 años.
Entonces,
se están viendo las primeras falencias en ese,
sí,
sentido. Porque no es como la pintura que tiene más tiempo.
Claro, y además es un tipo de documento que si las tintas chinas pueden seguir siendo leídas en los papeles de los escribas medievales.
Sí, en los papiros, claro.
El cine está demostrado que cuando dura mucho, dura 150 años. Entonces, eso también hace que el patrimonio audiovisual corra una desventaja. Y su juventud en la historia hace también que las sociedades recién hoy estén empezando a tomar conciencia de su valor patrimonial. O sea, todo eso juega en esto. Y después, sí, o sea, la razón por la que se juntaron todas estas instituciones, la universidad, el ICAU, la Cinemateca Uruguaya, el SODRE y la Universidad Católica, es justamente porque está faltando algo. O sea, nada junta tantas, claro, instituciones, claro, en este país.
Hay un riesgo real.
Si estuviera todo bien, más bien que la gente suele actuar sola. La razón por la que se termina juntando tanta gente por un mismo tema tiene que ver con que hay una alarma que obviamente hay que atender. Y no puede
quedar ligado a impulsos individuales o a impulsos institucionales aislados.
Y ahí está bueno dejar en claro que el laboratorio universitario, nosotros decidimos apoyar este proyecto y llevarlo adelante y juntar gente fuera de adentro de la estructura académica, fuera de afuera, juntar y generar un ambiente y todo para brindar un granito de arena y sensibilizar en un tema que obviamente requiere una política nacional con otro nivel de inversión, claro, y de, o sea, no estamos pensando nosotros en resolver un problema que es un problema de otra envergadura.
También un poco,
y es serio.
Y sí, y también un poco hablábamos, uno cuando piensa, bueno, yo cuando pienso un poco en film, pienso en cine, la sociedad de cine, pero hablamos de un patrimonio fílmico que no solamente es ficción.
Bueno, eso es lo otro, que la memoria del siglo XX es audiovisual. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, yo digo, así como tenés pocos recuerdos filmados, pensá un acontecimiento de la historia del siglo XX que te acuerdes porque de una noticia de un diario escrito. Claro. Lo que te acordás es lo que viste en la televisión, bueno, o lo que viste en el cine.
De hecho, el
la
formato,
memoria que la nuestra memoria histórica es visual.
El entonces, formato audiovisual fue uno de los que más contribuciones sentido a cambiar el modo en que las sociedades veían a las guerras, por ejemplo, porque a través del audiovisual se comenzaron a ver los horrores en movimiento que se daban en una guerra. Antes era un relato mucho más, no era de primera, eso es lo que bueno del cine, que uno lo ve y lo está viendo. También hay una selección que obviamente es arbitraria, pero lo cierto es que eso ha sido una de las grandes, me parece, contribuciones en ese sentido. Ahora, volviendo, nos fuimos un poco, me gustaría conocer sobre el sistema de digitalización que emplearon para esta película, para el eclipse solar, que se va a poder ver hoy entonces a las 6 de la tarde, que es un evento que no se ha visto hace cuánto, no sabemos hace cuánto tiempo no sucede
matiné,
esto. Es una matiné, claro. Bueno, cuéntame un poco de esta digitalización, ¿a qué riesgos se enfrentaron?
Bueno, justamente hablando de patrimonio general, y acá es donde entramos nosotros, ponele una foto o un diario, por más deteriorado que esté, vos lo agarrás y lo podés ver. En el caso del audiovisual del cine, necesitas una cierta tecnología. Sin la tecnología, sin el aparataje, digamos.
Por ejemplo, un proyector.
En el caso de las películas de archivo, no se pueden poner en un proyector, porque el mismo paso por el proyector se las deteriora. Es decir,
claro, porque hacer algo mecánico que rueda puede destruirlo.
Y viste que el proyector avanza la película de a golpes, entonces hay que buscar otra forma de digitalizar eso que no sea con un proyector. Nosotros tuvimos la suerte, dentro de otras pérdidas, de conseguir un equipo de una empresa que se fundió. Una empresa que se fundió, que había instalado un laboratorio de digitalización acá, justo en el momento del cambio tecnológico. Y esta empresa se fundió, tenían un aparato de muy buena calidad, un aparato que es como del tamaño de un armario, digamos, de muy buena calidad, pero bastante viejo, que permitía digitalizar, pero en el formato de hace unos 30 años, formato de televisión estándar, en SD.
No, no el wide.
No,
SD.
Ni siquiera SD, el formato un cuadradito de televisión.
Cuadrada.
Claro. 640 líneas.
Claro. ¿Ah? Yo no llegué a eso. Pero estoy tratando de imaginarme de ver cómo es.
Televisión cuadradito.
Primer televisor que viste, probablemente haya sido.
Sí, capaz que de la abuela, aquel que tenía.
Por supuesto, probablemente. Sí. Bueno, este aparato.
¿Cuántos años tenés?
25.
Cuando se usaba este equipo.
Claro. Yo nací en internet. Claro.
Naciste con el equipo, digamos.
No, pero. Bueno,
la cuestión que este aparato era de muy buena calidad, pero. En el caso de que funcionara, solamente te permitía llegar a esa resolución. Este aparato, aparte del periplo ese de que se fundió la empresa, tuvo 4 años parado, pasó por un remate que no se remató. Y bueno, gracias.
O sea que esto podría no haber sucedido perfectamente.
Sí,
por todo
totalmente.
Pasó por un remate.
Pues bueno, pero que fuimos nosotros, fuimos a ver el remate.
Claro. A desearlo, bueno.
El lote 64.
Claro, se podría hacer una película del periplo.
Ahí va eso.
Sí, totalmente. Da para
bien,
un guión.
Bien.
Y la cuestión es que recibimos este equipamiento.
No, ahí. Eso está bueno decirlo, que antes de la película se va a proyectar.
Ah.
Que.
Sí, dale. No, decilo vos.
No, de ti, va.
No, bueno, que antes de la proyección.
Julio está callado. Capaz lo puede decir Julio, que no hablaba.
No, que antes de la película se va a proyectar también un cortometraje que hicieron el grupo de Memorias Magnéticas, también contando un poco el proceso que está hablando Nacho.
Bueno, la cuestión es que recibimos este equipo.
El diario de una pasión.
Ahí es cuando entré yo también, por varias casualidades. Bien. Que me fueron a llamar. Y entré yo y me dijeron, mira, tenemos esto y no sabemos qué hacer, hay que hacer algo. Y bueno,
cuando todavía no salía del asombro, llegué yo, que también, por unas casualidades.
Se fue formando la nave con los distintos tripulantes.
Ahí va, más o menos.
Y lo miramos.
Bueno, hicimos una evaluación de en qué estado estaba el equipo y ver si se podía echar a andar. Y bueno, decidimos prenderlo, enchufarlo a la corriente, y tuvimos la suerte de que no se prendió fuego.
Claro.
Y aparte, no andaba. No andaba.
Después de todo eso que no andaba.
Claro. No, a partir de ahí.
Ese es como el low point de la historia cuando decís pa.
No, pero eso fue una bendición,
inclusive. A ver, ¿por qué?
Claro, porque a lo que no andaba teníamos dos opciones: tratar de repararlo para que anduviera en SD, sí, o tratar de hacer otra cosa con eso.
Claro, pero lo que pasa es que además de ser un armario, eso incluía 4 racks de un equipamiento digital que era bastante desafiante, ya solo la cantidad de conexiones que tenía y la falta de documentación a la que nos enfrentábamos. Es decir, lo que prendimos y no andaba era exclusivamente lo que podemos llamar el sistema de captura de imagen en ese momento. Después, claro, todo lo demás.
La fase captura de imagen estaba, pero la fase digital.
Ni la enchufamos.
Ni enchufamos.
Claro, lo que enchufamos fue la de captura de imágenes, que no funcionó. Lo otro todavía ni lo habíamos enchufado.
Bueno, entonces evaluamos, algunas partes andaban, digamos. Sí. La parte mecánica estaba en muy buen estado. La parte mecánica es el arrastre de la película, digamos, ¿no? Entonces, lo que decidimos hacer ahí fue utilizar ese sistema de arrastre de la película y cambiar todo el sistema de escaneo. Lo que hicimos fue instalar una luz LED de muy buena calidad y le pusimos una cámara sobre la ventanilla del por donde pasa la película. Y cuando pasa la película, en el momento que está el fotograma sobre la ventana, se dispara la cámara. Hay un sistema de control que ahí lo desarrollamos
y
nosotros.
Y ahí comenzaron a escanear y...
No. Hicimos primero varias pruebas hasta que logramos ajustar el sistema. Y esta en realidad es el primer escaneo.
Entonces el primer producto que podemos decir que salió del
escaneamos aproximadamente unos 10.000 frames. Unos 10.000 cuadros para armar esta película de unos 7 minutos.
Bien, que se va a poder ver hoy entonces a las 6 de la tarde acá en la FIC. Bueno, no tengo más tiempo. La verdad ha sido un placer. No, pues la parte de la historia fue como...
Sí.
Ahí va.
Podríamos hablar muchísimo más.
Sí.
Que vengan a las 6.
Es que claro. ¿Cómo? Claro, me parece que al haber tan poco a nivel de preservación de patrimonio, uno tiene que inventar un poco la tarea y el modo en que la va a hacer.
Bueno, es que claro. Claro, es mucho más fácil si estás en un país que produce cine, donde todas las disciplinas están rápidamente a la mano.
Pero bueno, hoy...
Fue un corredor.
¿Cómo?
Todo esto fue en un corredor de un salón universitario, o sea, no es tampoco que es un proyecto que cuente con... O sea, nosotros esperamos que esto sea un granito de arena como para poder seguir avanzando.
Impulsar, claro. Y con todo el laburo que hicieron, hacerlo rodar para digitalizar otras cosas. Porque seguramente hayan un montón de cosas interesantes, imágenes muy bizarras, extrañas, curiosas de la vida cotidiana hace más de 70 años.
Bueno, imagínate que como las películas no se pueden ver sin el aparato, hay veces que no sabemos si lo que le dice la etiqueta en la lata tiene exactamente lo que tiene adentro.
Claro. Pero bueno, después seguiremos viendo las películas digitalizadas. Podrían hacer un videoclub. Bueno, en YouTube lo podrían poner. En YouTube, ¿por qué se ríen? ¿Porque hay temas de derecho de autor? ¿No se puede? ¿O es todo un tema, otra cosa titánica?
No es que sea titánico o no sea titánico. Es no sé yo.
¿Qué pasó?
No, me parece que tiene que ver con una cuestión de políticas de políticas de acceso a la información. Y bueno, se está trabajando en eso. Bien. Y no es de ahora. Ahora tenemos este primer resultado, que es algo que se puede mostrar, pero se viene trabajando hace más de 10 años.
Claro.
La universidad tiene mucho disponible y ahora con este desafío interinstitucional también está, bueno, decir qué va a pasar con lo que produce esta mesa. La idea de todas las instituciones es generar una plataforma para que estén disponibles, pero primero hay que tener los materiales, porque si no se genera, se gasta plata en plataformas que no tienen nada adentro. Entonces, primero está bueno como trabajar
como
en la generación
archivo,
de contenido.
Claro, está clarísimo.
El objetivo final es que las películas se vean.
Claro, eso estaría buenísimo.
Que estén a disposición de los investigadores.
Entendí el porqué, que sea una plataforma
que de repente no es YouTube, que es una plataforma pública, me parece que está bueno también.
Sí. Bueno, entonces hoy el eclipse solar 1938, hacía mucho tiempo que no se podía ver esto, después tras este trabajo de digitalización se podrá ver. Gracias Nacho Seymanás, Jaime Vázquez, Julio Cabrió, Isabel Llevor, de el Laboratorio de Preservación Audiovisual de la Universidad de la República. Éxitos con toda esta tarea que está buenísima, la verdad, porque queremos ver más cosas digitalizadas.
No, y necesitamos que vayan a verla, sí, porque claro, así participan del sorteo para saber si fue o no. Ay, Isidoro Damonte.
Isidoro Damonte, que ya me lleva un nombre del audiovisual uruguayo, por lo menos que no conocía. Pero un señor.
Es un programa.
Bueno, entonces no, ya.
Un espacio de emisión.
Pero ya hablaremos de él, porque podemos, desde acá podemos hacer un montón.
La tarde.